El bloqueo de Estados Unidos no solo vulnera la soberanía de Cuba, también la de otros estados y responde a una lógica imperial demostradamente fracasada, con la cual se pretende castigar a la isla y a cualquier pueblo que decida tomar decisiones más allá de los designios de Washington.
Son palabras de Sacha Lloretti, representante permanente de Bolivia ante Naciones Unidas.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy, entre otros temas, hablaremos en nuestra tertulia sobre emigración cubana y sobre la recuperación política en Venezuela del chavismo, que vuelve a ser fuerza hegemónica electoral. Comenzamos Cuba Información Radio. El equipo de Cuba Información se desplazaba hasta la ciudad de Milán, en el norte de Italia, que fue al 12º encuentro de los cubanos y cubanas residentes en Europa, un encuentro de la emigración patriótica que dio un nuevo sí a la Revolución Cubana, un nuevo no rotundo al bloqueo de Estados Unidos y a las políticas del presidente Donald Trump. Allí, por supuesto, la figura clave de Fidel, a quien se rindió homenaje, el asunto de las segundas generaciones, de los hijos, las hijas, de las personas que ya llevan viviendo en Europa muchos años. Se habló de redes sociales, la necesidad de trabajar la información o la contradesinformación desde la emigración, y también el asunto del bloqueo y cómo luchar desde una emigración consciente y que respalda a la soberanía de su país, cómo luchar precisamente contra este bloqueo. Bueno, estamos con Milagros Acea y con Lázaro Oramas, Lázaro, que fue uno de los baluartes ahí de nuestro equipo, junto con Ana Gil. Ellos compusieron el dúo técnico y periodístico de Cuba Información en Milán. ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, un saludo ante todo a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Fue un encuentro estupendo en cuanto a patriotismo, en cuanto a esa energía que está invisibilizada en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, en la cual desconoce o pretenden desconocer la fuerza creciente que tiene la emigración patriótica cubana en Europa, a través de las asociaciones que se han ido conformando, integrando un bloque verdaderamente patriótico, una fuerza más para apoyar las políticas de la Revolución Cubana y desde luego condenar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que impone los Estados Unidos ilegalmente al pueblo de Cuba. Allí se quedó patente ese eje central, la defensa de la Revolución Cubana sin pausas y la condena firme, unánime, a ese bloqueo económico, financiero y comercial. También se habló los daños que causa este bloqueo en todos los sectores de la vida económica, política y social del país, con exposiciones muy interesante, muy importante también, de compañeros, sobre todo en el caso de la medicina, el compañero Rafael Vicente Castillo, un ortopédico, cirujano ortopédico, habló, expuso con bastante precisión los daños que causa este bloqueo criminal, repetimos, al pueblo de Cuba en las áreas, y cómo a pesar de eso, la excelencia de la medicina cubana se sigue imponiendo y a la vez contribuye a la salud, al mejoramiento de la calidad de vida y a la salud de otros pueblos del llamado tercer mundo. También se habló aquí de la importancia de transmitir valores culturales patrios a esas nuevas generaciones, a la segunda generación de hijos de cubanos residentes en Europa, donde con la idea de que mantengan ese espíritu de rebeldía y de defensa de las conquistas de la Revolución Cubana.
Es una de las cosas que a mí en la distancia me ha sorprendido muy positivamente de las imágenes que he visto, que habéis grabado del encuentro, del vídeo que hemos editado precisamente estos días, y es que había juventud, había incluso niños y niñas descendientes, que además se sienten muy cubanos, sobre todo había varias familias de Italia al completo, sí. Fue una cosa realmente bonita. Milagros, tú que has participado en muchos de estos encuentros, hay que decir que el próximo además va a ser en Bélgica, yo no sé si tendrás la oportunidad de ir por allá, pero el asunto este de que participe la gente joven no nacida en Cuba es importante, ¿no?
Sí, por supuesto que es algo que hay que trabajar y darle continuidad un poco al proyecto revolucionario que nos ha dejado como legado nuestro comandante Fidel Castro y de cara al próximo año a Bélgica, ya me plantearé ir. A mí lo que me gusta de estos eventos, y es importante recalcar, que es un espacio donde, que es un espacio que favorece y a pesar de la distancia y los desplazamientos que tenemos que trabajar, que cada uno lo asume económicamente y toda esa serie de cosas, pues existe una voluntad de participación por parte de muchas personas y las asociaciones que están residiendo en Europa y en otras partes, porque yo recuerdo que en el encuentro de Madrid vinieron representantes de asociaciones de Venezuela y aquello fue algo que también fue bastante de mucha motivación, de cómo la gente, por darle continuidad a la Revolución Cubana, tiene interés e inquietud en estar en estos espacios para seguir trabajando en lo que es conservar la cultura cubana, el tema de la labor social que hacemos desde el exterior por garantizar y para preservar nuestra identidad. Uh-huh. Y la verdad que es algo favorecedor el espacio este que se crea en muchísimas partes de la Unión Europea.
El asunto del bloqueo, sin duda, una de las grandes reivindicaciones históricas de Cuba, ya son demasiados años. Este 1 de noviembre, si no me equivoco, se vota de nuevo en Naciones Unidas. Se espera que Estados Unidos revierta la posición anterior y vuelva a un no a la propuesta de Cuba, que es la propuesta de, por supuesto, levantar el bloqueo, que es apoyado absolutamente por toda la comunidad internacional. El año pasado, estando Obama de presidente, Estados Unidos e Israel, su aliado, se abstenían de manera sorpresiva, pero quitando estas dos abstenciones, realmente eran de 193 votos en Naciones Unidas, 191 eran a favor de la resolución de Cuba, y solo dos, que en ese caso eran abstenciones, se supone que ya con la política de Donald Trump se volverá a un no, no sabemos qué puede ocurrir, pero este encuentro también fue un no rotundo al bloqueo.
Sí, un no rotundo al bloqueo, y hay que señalar la brillante intervención del compañero Fernando González, héroe de la República de Cuba, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde señaló y dejó, esclareció muchos temas en este sentido, y se planteó también la necesidad de redoblar esta demanda, esta exigencia del desmantelamiento de esta política del imperialismo norteamericano hacia el pueblo de Cuba, y avizoró las complejidades de los próximos meses y el próximo año especialmente, donde se pretende echar atrás esta administración de Donald Trump. Pretende y se está viendo echar atrás los modestos logros alcanzados después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos con la administración de Barack Obama. Todo parece indicar que la administración Trump va a favorecer o a contentar a esa ultraderecha de corte neofascista y terrorista anidada en el sur de la Florida, que son pocos, pero que tienen cabildean en Washington a través de los congresistas que tiene y demás. Y el pueblo, pues lógicamente, estará preparado para estos eventos que puedan venir. Hay que ver, es una inestabilidad, por tanto, hay que estar preparado. Esta administración no se sabe realmente lo que hacer, pero sí hay indicios claros de que la pretensión es echar hacia atrás estos logros, y de hecho ya se está viendo, ha endurecido una serie de aspectos y eliminado otros. Yo quería señalar que en este evento fue muy emotivo, tanto todos, incluso de los niños que tú has mencionado, los niños y niñas que estaban presentes ahí, un sentido homenaje al comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, también al comandante histórico, heroico Ernesto Che Guevara y a Camilo Cienfuegos en el marco de la jornada que está transcurriendo, la jornada Camilo y Che, dos héroes del pueblo cubano, todos los dos, tanto Che como Camilo, bajo el magisterio de Fidel. Y desde luego se reiteró el compromiso de seguir el legado, defender el legado de Fidel para el presente y el futuro, porque el legado de Fidel es un legado para todos los tiempos y para esta generación y las nuevas generaciones que están por venir, en defensa de los valores, los principios, la cultura de la Revolución Cubana.
La cultura, uno de los elementos que caracteriza, que es símbolo de la cubanía, la cultura es por lo que se conoce a Cuba en el mundo entero, por muchas cosas, pero yo diría que sobre todo, si hay que mencionar algo, un concepto, es por la cultura, ¿no? La cubanía, la cultura cubana, que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Aquí en este encuentro se presentaban varios proyectos, los rumberitos, precisamente con niños y niñas, digamos, de descendientes de personas cubanas en Europa, en este caso en Italia, pero bueno, muchísimos otros proyectos, iniciativas relacionados con el mantenimiento de la cultura cubana desde la emigración. Eso también lo vivís aquí, bueno, tú que estás en una de todas estas asociaciones, ¿no? Mila.
Sí, la cultura transmite alegría, transmite felicidad, transmite el compartir, y yo creo que los cubanos a través de la cultura, pues, y a pesar de las dificultades económicas que tiene el país y a pesar de sufrir muchísimos fenómenos atmosféricos, ya lo ves, ¿no? Que siempre con una lata y un palo siempre está riéndose y no se agobia por cosas mínimas. Y el tema, bueno, y la cultura ha sido la propuesta y el valor fundamental que hemos tenido en nuestro proyecto revolucionario, algo que llevaremos siempre en la sangre, porque ha tenido como parte favorecedora que todos hemos tenido oportunidad de poder acceder a ella, con cero coste económico. Y eso es gracias solamente a la Revolución Cubana. Hay en muchísimos países de Latinoamérica ya vemos la dificultad que tienen algunas familias y en algunas sociedades donde tienen esa dificultad que sus hijos puedan acceder a la cultura, que tienen que empezar a trabajar para llegar el pan nuestro de cada día a sus casas un poco desde los 10 o 9 años. Entonces ese tema en Cuba, los niños, pues mira, es algo que lo hemos tenido garantizado desde siempre.
Y precisamente estos encuentros siempre se hacen en el día o en el marco del Día de la Cultura Cubana, ¿no?
Sí. Sí, es un valor, es un valor añadido, y ha señalado algo, Mila, muy importante, porque lo que sucede hoy en casi todo, por decir todos los países latinoamericanos y caribeños, desafortunadamente, es exactamente lo que vivía el pueblo de Cuba, la infancia de Cuba, antes del 1 de enero de 1959. Niño que tenía que empezar a trabajar a los 8 o 9 años. De eso hay que hablarlo, habría que hablar de eso en algún momento y hacer esa comparación para acabar de quitarle esa fachada
a los países
cínica e hipócrita de estos fascinerosos que están tergiversando la historia, reescribiendo la historia de la Cuba antes del primero del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Evidentemente, esto se dejó patente en el evento la importancia de trasladar a las nuevas generaciones, a esta segunda generación de hijos de cubanos emigrados, los cubanos patriotas, los valores de la cultura cubana, no solo en cuanto a alegría, en cuanto a forma de ser, sino también que es parte valiosa, importante de la identidad nacional también en los cubanos y cubanas que estén, como bien dijo el héroe de la República de Cuba, Fernando González, donde quiera que esté, en cualquier país del mundo y donde quiera que esté un cubano con un sentimiento patriótico, con los valores culturales, es un cubano de la revolución.
Y de la bruma y el hotel, el camino se hace con la fe, yo te lo digo.
El Teatro Brava de la ciudad californiana de San Francisco será el escenario de la presentación titulada Directo desde Cuba, de Pablo Menéndez y el grupo cubano Mezcla. Escuchamos hoy El camino se hace con fe. Pablo Menéndez y Mezcla.
El camino se hace con la fe.
En la prensa internacional que el chavismo arrasó en las elecciones regionales del domingo, que obtuvo el 75% de las gobernaciones y ganó por más de 9 puntos?
No. Los titulares han sido otros. Comicios con sombra de fraude, graves sospechas de la oposición por resultados en Venezuela.
La oposición venezolana es, una vez más, fuente informativa y línea editorial de los medios internacionales, aunque en este caso todo sea un globo.
El Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica, CELA, certificó el citado proceso electoral. Se han realizado 14 auditorías con presencia de testigos de la propia oposición y en las próximas semanas se auditará el 100% de los votos, a petición del gobierno. 876 fiscales velaron por el derecho al voto en las elecciones más pacíficas que se recuerdan.
la oposición no ha presentado ninguna prueba, ni una, lo que no ha impedido al diario español ABC publicar un editorial titulado «Maduro ensucia las urnas otra vez». Univision nos decía que el chavismo se proclama ganador de las elecciones regionales en Venezuela y la oposición denunciaba fraude.
No, no, el chavismo no se proclamó ganador, fue el ganador rotundo, probado y auditado.
Mientras, la oposición venezolana, desesperada, ha reclamado en un comunicado a Washington y Bruselas más presión y nuevas sanciones contra su propio país.
La Unión Europea ya las prepara. Para que la opinión pública las encaje sin pestañear, son tan necesarias las mentiras de la derecha venezolana como los titulares tramposos de los medios internacionales.
Son los dos últimos presos de conciencia del régimen español, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Sus delitos los narraba Televisión Española.
Para la juez Carmen Lamela, desde hace tiempo, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez vienen colaborando con la compleja estrategia para la ejecución de una hoja de ruta independentista. Además, asegura que llamaron a la movilización y que su fin último era el de conseguir la celebración de un referéndum para después lograr la independencia de Cataluña.
La prensa del régimen justificaba la orden judicial. Encarcelados los promotores de las revueltas separatistas. La justicia envía a prisión a los agitadores del separatismo.
Los mismos medios y políticos españoles que llevan años repitiendo que Leopoldo López es un preso político de la supuesta dictadura de Venezuela, ahora condenan sin pestañear a dos catalanes porque, leemos, promovieron el asedio a la Guardia Civil.
Un asedio consistente en realizar sentadas y concentraciones pacíficas frente a una policía que descargó toda su brutalidad, incluso contra personas ancianas, para impedirles votar.
Verdadero asedio es el que organizó en Venezuela Leopoldo López. Llamó a derrocar por la fuerza a un gobierno electo, provocando la muerte de 43 personas.
Pero, ¿a que no adivinan a quién va a condenar una vez más la Unión Europea por violación de los derechos humanos? ¿A Venezuela o a España? Los resultados de las elecciones regionales en Venezuela, donde el chavismo arrasó, conquistó 18 gobernaciones, solamente 5 para la oposición, han partido por la mitad a la Mesa de Unidad Democrática, a la oposición de derechas de Venezuela. Algunas señales de esta ruptura interna es, por ejemplo, la dimisión, la salida, la ruptura con la MUD, con la Mesa de Unidad Democrática, de uno de sus líderes, Enrique Capriles Radonsky, recordemos, uno de los candidatos precisamente a la presidencia de Venezuela. Unas diferencias importantes a la hora de juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que no reconoce la oposición en general, por parte de 4 de los 5 gobernadores de la oposición, pertenecientes los 4 a Acción Democrática, los famosos ADECOS de Venezuela. Bueno, una situación muy delicada para esa derecha tan propagandizada en los medios de comunicación internacionales, que ahora está en sus peores horas, incluso contando con condiciones objetivas realmente para que el chavismo estuviera mucho más débil, como son, bueno, la situación de crisis económica, la guerra económica, el bloqueo financiero, la pérdida de, digamos, de indicadores económicos en el país, el sufrimiento para muchas personas, la alta inflación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya vemos que la realidad venezolana una vez más nos sorprende. Buenas noches, Ivana Belén Ruiz.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que vemos tras las elecciones un panorama que desde luego, quizás si lo miráramos un par de meses atrás, no nos plantearíamos en esta posición en la que nos encontramos ahora, ¿no? Es decir, en realidad las elecciones han alojado esa visión de un chavismo mucho más fortalecido. Es decir, se han ganado en todo ese número de de regiones, pero además de esto, lo que ha hecho saltar sobre todo a la escena pública es esas contradicciones internas que tenía la oposición venezolana, ¿no? Como vemos, está completamente fragmentada, pero también en un sentido en el que la propia población ha captado este descrédito, ¿no? Es decir, cuando durante muchos meses estuvieron hablando de una dictadura, de que la única manera de conquistar el espacio político era mediante la violencia en las calles, nos encontramos que un día para el otro quieren que la gente participe en unas elecciones, ¿no? Algo completamente contradictorio, y esto la gente lo ha captado, incluso de alguna manera a los medios de comunicación, a pesar de que difaman, no hay cosas que no pueden ocultarlo, ¿no? Y en este caso creo que es uno de los que se ha visto más claramente, ¿no? Y por otro lado, además, creo que una de las cosas que ha contribuido también a ver este nuevo espacio en donde el proceso bolivariano se ve refortalecido es el hecho de que bueno, todo el entramado de, por una parte, un proceso constituyente que trata de afianzar todos los logros de la revolución bolivariana, y por otra parte tenemos una oposición que está siendo juzgada en el sentido de todos los fraudes que han salido a la vista pública, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que deja ver un poco cuáles son los dos proyectos de país, ¿no? Uno, por una parte, donde se priman los intereses privados y se utiliza el pueblo para conseguir esos objetivos, y por otra parte un proceso que se trata de mayor justicia social y de afianzar esto en cosas muy concretas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha reflejado las elecciones, pero aún así yo creo que tenemos que estar un poco también expectantes a cuáles son los siguientes pasos que van a seguir, porque obviamente esta gente no se va a quedar luego en su casa, ¿no?
Curiosamente, el globo del fraude se ha deshinchado en muy pocos días. La oposición salió cantando una vez más fraude electoral, no se podían creer los resultados. Pero curiosamente, bueno, tenemos los datos: 856 fiscales que estuvieron velando por el desarrollo del derecho al voto, 14 auditorías firmadas por la propia oposición. Estamos hablando que el Consejo de Expertos Electorales de América Latina avaló tanto el proceso como los resultados de las elecciones. Realmente no se ha presentado ni una sola prueba realmente fiable con fundamento para decir que pudiera haber algún signo de fraude, digo, prueba por parte de la oposición. Es decir, todo fue una vez más un globo mediático, pero que realmente se ha desinflado en muy poco tiempo, sobre todo además cuando los cinco o cuatro de los cinco gobernadores de la oposición realmente han ido a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que no han reconocido nunca, y por lo tanto que han avalado el resultado global de las elecciones, porque sería muy ridículo que avalaran el resultado solamente de los sitios donde ellos ganaron, ¿no? Bueno, la cosa es que el fraude se desinfla y automáticamente ya el asunto de Venezuela ha pasado a cuarta o quinta o décima fila en los medios de comunicación, ¿no, Lázaro?
Sí, bueno, aquí estamos en presencia de, y lo vemos claramente, de cómo la oligarquía empresarial, esa derecha rancia, subordinada y sometida a los intereses de Estados Unidos, aliada a ellos, ha sufrido una catastrófica derrota, pudiéramos decir una derrota posiblemente la más dolorosa que puedan haber tenido en estos años, teniendo en cuenta que a pesar de la guerra que le han impuesto a la revolución y al pueblo bolivariano, guerra económica, guerra financiera, guerra mediática, han fracasado, no han logrado sus objetivos, y por lo visto en estas elecciones, pues el resultado de estas elecciones regionales es que no han avanzado, ni han logrado el objetivo final que pretende, que es destruir el proyecto emancipador, revolucionario, libertador bolivariano, y tampoco han logrado avances significativos. Es decir, que el descrédito es tan grande que la misma parte de la oposición están buscando salida, y es ahí donde está la fragmentación, ahí donde están las divisiones, porque no logran los propósitos por los cuales se creó. Y a mí me recuerda mucho cuando la famosa ONU esa de Nicaragua, ¿no? La Violeta Chamorro, aquello.
La UNO, ¿no?
La UNO, aquello con los dineros de Estados Unidos, como siempre, detrás. Y hablando de dinero, a pesar de los millones de dólares que emplea el gobierno de Estados Unidos, esta administración, para conculcar, derrotar a la revolución bolivariana y con ello a su vez la revolución cubana, que ese es el ideario, la estrategia imperial, focalizar en Venezuela, hacerlo todo lo posible por derrotar a la revolución bolivariana para tener a Cuba, según ellos, a su merced y también derrotar a la revolución cubana, pues no lo han logrado. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene una importancia y un valor extraordinario, por cuanto se demuestra que cuando un pueblo está unido, y el pueblo bolivariano, patriota, revolucionario, con el chavista, con el ideario de Chávez en el corazón, pues no puede ser derrotado. Si la alianza cívico-militar en favor del proyecto firme, unida, y el pueblo unido, es imposible que pueda ser derrotado. Y además, esto, como bien tú has señalado, toda esta mesa de unidad democrática, que ponen el nombre democrático, que es lo más viciado, lo más carente de contenido, lo más manipulado y groseramente manipulado que se pueda concebir, mesa de unidad democrática, y le ponen siempre democrática cuando son unos golpistas. Toda esta gente son gente que han participado en golpes de Estado y han estado alentados por los grandes oligopolios mediáticos. Hay que recordar y hay que ver que en cuanto ellos dicen fraude, ya los grandes medios, y hay que ver los medios del Estado español, del régimen español, enseguida hablan de fraude, sin prueba ninguna, desconociendo todos los observadores internacionales, como bien tú has señalado, que han certificado la validez de las elecciones, y sobre todo que se ha comprobado, incluso la Fundación Carter, que ha estado también en otros procesos electorales en Venezuela, han dicho que son de los mejores del mundo por la tecnología, por el sistema que tiene empleado para las elecciones. Y no sé por qué todavía hay gente que piensa que la oposición puede ganar unas elecciones con esta desbandada, con esta división que muestran tener, y sobre todo con las mentiras que el mismo pueblo ya rechaza. Son mentiras, son el fraude son ellos mismos. Hablan de no tienen proyecto, no tienen programa, y lo que quieren es sencillamente auparse nuevamente en el poder político para seguir haciendo lo que están haciendo antes de llegar a la presidencia en un líder tan extraordinario como Hugo Rafael Chávez Frías.
Decía Ivana que el pueblo rechazó sobre todo la estrategia de violencia, fue uno de los factores que debilitó muchísimo el voto de la MUD, o de los candidatos de la MUD, y otro fue también que mucha gente, esto lo dicen muchos analistas, no solamente del chavismo, mucha gente se dio cuenta, además porque había evidencias, yo diría que burdas, de que la guerra económica es un hecho. En los propios días anteriores a las elecciones, el dólar paralelo subió exponencialmente. Estamos hablando de que el tipo de cambio en el mercado negro, en el dólar paralelo, sin ninguna razón de mercado, digamos, pues sube por determinadas decisiones que se toman fuera del país, ¿no? A través de la estructura de Dollar Today. Subió de 9.000 bolívares por dólar a 40.000 bolívares por dólar. Esto automáticamente genera una inflación inducida exponencial en muy poco tiempo. La gente se va dando cuenta de todas estas cosas, de que existe realmente una guerra económica contra el país que va directamente contra sus bolsillos. Y frente a esto, el gobierno, de una manera más o menos acertada en un momento u otro, pero indudablemente trata siempre de introducir y de aprobar medidas correctoras y sobre todo protectoras, ¿no? Es el caso de la iniciativa de los CLAP, es decir, de un reparto racionado de alimentos, incluso para tratar de incentivar la producción local, que garantiza al menos una seguridad alimentaria para el país, ¿no? Uh-huh.
Sí, además yo creo que una de las cosas que no se tuvieron en cuenta a la hora de implementar este tipo de desequilibrios, ¿no?, por parte de la oposición, es el hecho de que no pensaban que estaba tan arraigado el proyecto político, que no depende de algo coyuntural de un momento, es decir, provoco desabastecimiento o provoco una oleada de violencia que genera un clima social inestable, ¿no? No, lo que no contaban era con lo estructural que estaba ya dentro de la población, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que todas esas medidas fracasen y que provoquen justamente el efecto contrario, es decir, un reforzamiento, porque la gente está viendo que están teniendo injerencias externas directamente, como pues posiciones como las de Trump o posiciones como las de Macri, que están a favor de una libertad en Venezuela, cuando en realidad ni siquiera lo aplican para sus propios países, pero parecen estar interesados en lo que ocurre allí. Y por otro lado también medidas que directamente afectan a la población en el día a día, como es pues el tema de los desabastecimientos, ¿no? Y en contraposición a eso, pues un gobierno que lo que está tratando de hacer es garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, aquellas personas que quizás se encontraban en una situación pues más ambigua o no del todo posicionada, les lleva a posicionarse de una manera u otra, ¿no? ¿Y qué es lo que ven en ese plano? Pues un proyecto de país con un compromiso hacia sus propios ciudadanos, y por otro lado ven a una oposición que lo único que quiere es ganar cuota mediática, que por una parte la tienen garantizada en el exterior pero no en el interior, y por otro lado crear un clima en el que ellos salgan ganando, ¿no? Y eso es lo que les ha perjudicado, justamente por haber hecho un mal diagnóstico de la situación concreta que estaba atravesando el país en ese momento, ¿no? Que una vez más se han olvidado del pueblo, y es lo que les ha hecho fracasar.
Cuba Información.
Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico, denunciaba al gobierno de Estados Unidos por el abandono a la isla tras el paso de los huracanes Irma y María. La polémica y cruce de acusaciones entre Carmen Yulín y el presidente Donald Trump generaban numerosas noticias en la prensa internacional. Sin embargo, pocos medios recogían que la alcaldesa comparaba la insensibilidad de la Casa Blanca con la solidaridad hacia su pueblo del gobierno de Venezuela. A la inacción de la Agencia Federal para Gestión de Emergencias, FEMA, contraponía la respuesta rápida mediante el envío de combustible de la filial de petróleos de Venezuela, Siglo Petroleum Corporation. Esta es una crisis humanitaria, como la que hubo en Haití con el terremoto, como la que hubo en África cuando el ébola, subrayaba la alcaldesa Cruz, a la vez que fustigaba la burocracia, el juego político y los conflictos de jurisdicción en Estados Unidos, causas de la paralización de las ayudas. Durante las últimas semanas, Venezuela también ha enviado toneladas de ayuda material a Cuba, Dominica, México, Antigua y Barbuda y otros países afectados por desastres naturales, ante las críticas de la oposición venezolana, que acusa a Nicolás Maduro de regalar los recursos del país. Más de lo mismo, una derecha venezolana que hace vulgar populismo azuzando los peores valores del individualismo y la insolidaridad, y una prensa internacional que calla sus miserias e invisibiliza el papel de potencia solidaria regional del gobierno bolivariano de Venezuela.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
De las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar. Y de la luna cuando estés tú, solo quiero su luz. Porque de la vida voy a cantar, la realidad nada más es que existir me interesa más que soñar. Solo voy a luchar.
más que soñar. Solo voy a luchar por vivir más y más y más.
Donald Trump contra Cuba y Venezuela, regresan los halcones, es el tema central de nuestro nuevo Cuba Información en papel, nuestro periódico trimestral, y es que la administración de Donald Trump vuelve a dirigir, como en administraciones republicanas anteriores, su política hacia Cuba y Venezuela de una manera mucho más agresiva. Se dice que estaría pilotando esta política de agresión contra la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana el senador Marco Rubio y un grupo de personas de eso que se ha venido a llamar el lobby cubano-americano del establishment, sobre todo del Partido Republicano, pero también del Partido Demócrata. Estamos también ante un escenario, dicen muchas personas, de una especie de suceso de falsa bandera, los famosos ataques sónicos, ataques acústicos a diplomáticos de Estados Unidos. Serían 24 personas afectadas a lo largo de casi un año, que ha sido el pretexto para que la administración de Donald Trump tome ciertas medidas contra Cuba. Por ejemplo, desalojar a más de la mitad de sus diplomáticos de la sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y, por supuesto, también exigir al casi la mitad o más de la mitad de los diplomáticos de Cuba en Washington que regresen a Cuba. Y algo muy importante y que puede ser trascendental, y es la anulación de todo el servicio de visados, de visas para viajar a Estados Unidos por parte de la población cubana. Hay quien lee en esto, por supuesto, un factor de provocación. ¿Estaría buscando Estados Unidos realmente una ruptura de relaciones diplomáticas? ¿Estaría buscando una reversión del proceso de diálogo para llegar justamente a un punto cero? Es decir, como eran las relaciones en la pasada administración Bush. Incluso hay quien dice que, con el asunto este de las visas, estarían buscando una crisis migratoria, es decir, un repunte nuevamente de los balseros, uh-huh. Cuando el número de balseros, después de la eliminación por parte de Barack Obama de la política de pies secos, pies mojados, pues prácticamente se había reducido a pues casi un 90%, ¿no? Uh-huh. Vamos a analizar esta política y esta línea política de Donald Trump contra Venezuela y contra Cuba.
Sí, desde luego yo creo que una de las cosas principales que vemos aquí es esa postura victimista con la que siempre se plantea Estados Unidos, o sea, se planta a Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Y esto es aquí es una de las estrategias que lo ha utilizado, ¿no? Es decir, retiro todo mi personal diplomático porque está siendo atacado, ¿no? Porque me da la gana, básicamente, ¿no? Que es uno de los escenarios en los que nos encontrábamos cuando había llegado Trump al poder, cuáles iban a ser los pasos que iba a seguir, ¿no? ¿Iba a seguir por la línea que se había abierto un poco con Obama o iba a plantear otro tipo de estrategias respecto a Cuba, ¿no? Y también respecto a otros países de América Latina? Y en este caso hemos visto cuál está siendo la jugada que está poniendo en marcha, ¿no? Y desde luego, sobre todo con una estrategia que no deja de ser bastante burda, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna prueba de lo que ellos arguyen que ha sido la causa de devolver al personal diplomático a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que está siendo atacado, que son una especie de interferencias que les afectan al oído interno, etcétera, ¿no? Cosas que han sido probadas de que no existe tal tecnología como para hacer algo de ese tipo, ¿no? Pero de todas formas, pues eso les sirve como pretexto en el caso de devolverlos y de plantear también con ello un nuevo tipo de política, ¿no? Con el tema de las visas lo veíamos también así, es decir, se suspendieron las visas por un tiempo y además se recomendaba no viajar a la isla. Uh-huh. Por lo tanto, se estaba haciendo una demagogia de la isla, ¿no? Y creo que eso también plantea es decir, cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a llevar a cabo, ¿no? Es decir, se va a seguir por esa línea, pero por otra parte también vemos como hay muchísimas empresas dentro del propio Estados Unidos que quieren continuar con la línea que se había abierto, ¿no? Porque les beneficia en lo económico, en primer lugar, y por otro lado porque no tienen esa deuda que tiene Trump con Miami, con fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto le va a posicionar en un juego constante de dejar contento a Miami, pero también de ceder un poco en ciertos aspectos con esos grandes intereses económicos dentro de los empresarios de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es un poco lo que vamos a ir viendo en estos días.
Otro de los objetivos, parece, de esta política de provocación o de buscar pretextos con el asunto de los ataques sónicos, que parece una cosa casi de extraterrestres, y las recomendaciones por parte del Departamento de Estado, que emitió una notificación de alerta o de seguridad, diciendo que la gente no visite Cuba, o sea, que no viaje a Cuba. Todo parece indicar que puede ser una nueva campaña contra el turismo a Cuba, cuando Cuba ha pasado las consecuencias de un potente huracán que por supuesto ha afectado durante un tiempo, aunque ahora ya las instalaciones están recuperadas casi en su totalidad, pero esto ha podido tener ciertas consecuencias temporalmente en el tema del turismo. Lo que querrían de alguna manera es meterle la puntilla, ¿no? Y sobre todo bajar el nivel de los visitantes norteamericanos a la isla, pues que prácticamente se van duplicando año tras año, incluso no estando todavía permitido el turismo normalizado. Lázaro.
Sí, bueno, aquí hay que situar todo este fenómeno, ¿no?, que se está dando en la nueva política que esta administración de Donald Trump está estructurando con respecto a Cuba. A pesar de que la prensa enseguida, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas, habló de que la prensa burguesa, la prensa del Estado español, de que se rompe o se derriba el último muro, la última reliquia, la Guerra Fría, y nosotros en diferentes programas hemos dicho que no tiene nada que ver. Aquí nuevamente esta administración está retomando los discursos, la agresividad de administraciones como la de George W. Bush, la de Richard Nixon, y hay que ver nada más el discurso de Donald Trump en el 19 de septiembre en la Asamblea General, en el periodo de sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, un discurso demagogo, rancio, absolutamente descontextualizado de los momentos y el tiempo, y con una retórica que va en dirección contraria a toda la lógica incluso de las relaciones bilaterales y del espíritu de las relaciones bilaterales creado a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. No cabe duda de que se está creando, configurando el escenario para acciones de mayor calado con respecto a Cuba y de la misma manera con la República Bolivariana de Venezuela. Está relacionado, todo esto es una estrategia imperial porque necesitan imperiosamente, va a quedar redundancia del imperio, de derrotar estos procesos revolucionarios para retomar ese dominio en la región. Es su zona de influencia natural, según el ideario imperialista, y desde luego tener en cuenta la presencia de China y Rusia, que tiene las fuertes vínculos económicos, políticos también, el caso con Cuba, en la región está la presencia de la región, también Irán, en fin, todo esto está en el marco de la geoestrategia y la geopolítica, y Estados Unidos tiene la ansiedad, tiene la necesidad, tiene la prisa por de uno u otro, sea en este caso la República Bolivariana de Venezuela, derrotar ese proceso. Y por otra parte, toda esta retórica con respecto a Cuba es contentar, como hemos dicho antes, a esta rancia también ultraderecha, de mafiosa, terrorista, hay que repetirlo, de origen, de lejano origen cubano, que cabildea en Washington. Entonces, por otra parte, hay que ver la ridiculez, es absolutamente ridículo, desconociendo también la ética de la revolución cubana, el respeto a las leyes o la convención de Viena con respecto a las relaciones diplomáticas, consulares y demás, y son pretextos que se crean para tomar medidas que afectan no solo ya los pasos y los avances tímidos, pero avances al fin y al cabo de las relaciones entre ambos países, sino también que afectan a los propios ciudadanos norteamericanos y afecta al creciente interés de las empresas norteamericanas en diferentes sectores de establecer negocio con el gobierno cubano y invertir en la isla en diferentes sectores. Bueno, el caso es que estamos ante un escenario bastante peligroso porque esto, que hay que decir que posiblemente lo hayan creado ellos mismos. Uh-huh. Es algo ridículo, el sonido que ha afectado a los diplomáticos, no se ha probado nada, no hay una prueba de ello, se ha investigado, incluso personal especializado cubano ha estado también colaborando en ello, no se ha demostrado nada, pero ya se han tomado medidas, sin prueba ninguna se han tomado medidas, pero no medidas contra un grupito, sino ya medidas de carácter general, como tú has señalado, de prohibir metiendo, digamos, miedo en el cuerpo, hablando en cubano, a las personas de cualquier parte del mundo, incluidos sus propios ciudadanos, para que no viajen a Cuba. Está la estrategia de afectar el turismo, que es una fuente importante de ingreso para la economía de Cuba, y por otra parte también buscar alguna plataforma que le permita seguir en esta escalada de agresividad con respecto a Cuba.
En esta campañita contra el turismo y de guerras ecológicas colaboran a veces de manera consciente o inconsciente algunos medios de comunicación. La agencia AP publicaba un reportaje sobre un turista. Bueno, turista no es un turista porque el turismo norteamericano sigue estando prohibido, pero bueno, un viajero, vamos a decir, de Estados Unidos, que había ido en uno de estos viajes especiales a Estados Unidos hace más de un año, y se había alojado en el mismo hotel donde supuestamente habían sido afectados estos diplomáticos de Estados Unidos. Entonces, claro, él ya estaba construyendo un relato de dolores, de molestias en las distintas extremidades del cuerpo, todo un reportaje, y entonces se iba haciendo diferentes preguntas el periodista, ¿no? Si realmente esto tiene que ver con lo otro, si tal. Y a partir de ahí, bueno, pues iba construyendo la historia de, de la necesidad de dar una alarma, de que ya no es o sea, realmente es peligroso ir a Cuba, de que estos ataques no solo afectan a diplomáticos, sino que afectan al turismo, y a partir de ahí, bueno, pues están colaborando de una manera directa o indirecta con una campaña contra el turismo a Cuba. Curiosamente, Estados Unidos, que es un país donde la policía, pues creo que mata a más de 1000 personas al año, hay unos índices de criminalidad increíbles que no se dan en Cuba, y realmente sí es un país peligroso, ¿no? Pero sin embargo se permiten el lujo de dar recomendaciones a su ciudadanía de no viajar a Cuba, ¿no? Uh-huh.
Sí, y además es que se desvía la atención justamente de todas estas cuestiones internas dentro de Estados Unidos, ¿no? Ya no solo para los viajeros y los peligros que pueden tener, para empezar, por ejemplo, con el tema médico, es decir, espero que seas turista y te hayas contratado un buen seguro médico, porque como te pase algo allí, la lías parda, o como se suele decir aquí, pero es decir, es muy peligroso todo ese tipo de cosas, pero desde luego no hay una agencia de información que vaya a elaborar todo un material en base a esto, ¿no? Y sin embargo sí se ve en relación a Cuba, ¿no? Y creo que eso también marca un poco cómo se trata de desviar la atención y cómo se trata también de replegar al discurso del momento, ¿no? Es decir, esto de los ataques sónicos ha sido muy utilizado para el tema de devolver a los diplomáticos, pero por otro lado también para difamar el turismo a Cuba, ¿no? Y cuando vemos que en realidad una de las cosas que se ha hecho a raíz del huracán Irma precisamente es movilizar una cantidad de recursos para poder tener todo el día y no solo atender a la población, sino al turismo, ¿no? Es decir, la gente que ya tenía planeadas sus vacaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es justamente lo contrario en Cuba, ¿no? Es decir, se trata de no dejar a nadie tirado, incluso cuando han habido una catástrofe tan fuerte como es con el huracán Irma, ¿no? Pensando tanto en lo interno como en lo externo que pueda venir. Y vemos en Estados Unidos todo lo contrario, pero esto no es lo que se refleja en los medios de comunicación, ¿no? Donde a nadie se le ocurre pensar que, por más que hayan tiroteos prácticamente todas las semanas, se vaya a decir, no se vaya a esta ciudad porque es peligroso, ¿no? Es decir, prohibamos el turismo o alertemos a nuestros propios ciudadanos de que estos sitios son peligrosos, ¿no? Eso desde luego queda completamente descartado de la esfera periodística y descartado de las propias agencias de viaje.
Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. María Iriarte en realización, en las cámaras Igor Carrero. En la tertulia hoy, Milagros Acea, Lázaro Ramas, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no dejo.